Bueno, vamos a contar todo lo que está pasando en este miércoles 18 de agosto. El deporte viene con muchas cosas, sobre todo mirando al mercado de fichajes, el puñetazo que pegó anoche encima de la mesa Cristiano Ronaldo, las salidas en el Real Madrid y en el Barcelona. También, por supuesto, las decisiones del comité de competición hoy, de las sanciones del pasado fin de semana, el mercado de fichajes, el baloncesto, la vuelta y un montón de cosas más. Después de varios días en la palestra, después de ser ayer protagonista, por la noche Cristiano Ronaldo Mansilla rompió su silencio para zanjar su futuro.
Sí, pocas veces Cristiano ha salido al paso de rumores de forma tan tajante. Alrededor de las 9 de la noche el portugués se hartaba y escribía en su cuenta de Instagram: después de todo lo que se ha dicho, tengo que definir mi posición. Desmentía cualquier posible vuelta al Madrid. Mi historia en el Real Madrid ha sido escrita, está en el Museo del Bernabéu, decía. Y respecto a las informaciones que le acercan a otros clubes europeos como PSG o City, la estrella de la Juve se ponía seria. Dijo que explica todo eso porque no podía permitir que se jugara con su nombre. Sigue centrado en su trabajo y el resto de cosas son simplemente habladurías. Por cierto, Santi, de 276 palabras que tiene el texto, ninguna es Juventus. El portugués deja pistas de su futuro.
Capítulo cerrado por lo menos en cuanto a su futuro en el Real Madrid, lo de Cristiano Ronaldo, un Real Madrid que está pendiente de la salida de Martin Odegaard, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se va a concretar en las próximas horas. El noruego se va a marchar rumbo al Arsenal, que puede pagar en torno a 30 millones de euros. Recordemos que hace 5 años el Madrid pagó por este futbolista 3 millones, por lo que económicamente es una operación rentable. Ha sido cedido al Heerenveen, al Vitesse y a la Real Sociedad, pero parece que le falta mentalidad y ganas de competir y, por lo tanto, en las próximas horas volverá al Arsenal.
Se especula también con el futuro de varios jugadores del Barcelona en ese rompecabezas que tiene que armar el Barça para conseguir bajar la masa salarial y sanear la economía, Joan Batllori.
Fuentes del club nos aseguran que tanto Coutinho como Brad White se quedan en el Barça esta temporada. En el caso del brasileño, tal y como está el mercado, no ha llegado ninguna oferta potente por él. A Koeman le gusta, cuenta con él y se considera que tras la salida de Messi el equipo necesita gente de primer nivel y se confía en que por fin Coutinho pueda responder a la gran inversión que se hizo por él. Y con Brad White la situación ha cambiado también. Estaba en el mercado después de la Eurocopa, distintos equipos se interesaron en él, pero el danés tiene un perfil y cumple con un rol que Koeman necesita tener en la plantilla, por lo tanto la intención es que se quede.
Recordemos que el Barça pagó unos 120 millones de euros más variables por Coutinho y 18 millones por Martin Braithwaite. Además, también en el conjunto azulgrana siguen las negociaciones de los capitanes, sobre todo de Sergi Roberto, de su nuevo contrato, Víctor Navarro.
Sí, en 10 meses será agente libre, es el tercer capitán del Barça y la voluntad del club y del propio jugador es continuar en Barcelona. Eso sí, según ha podido saber la cadena COPE, a Sergi Roberto le ha sorprendido la propuesta de renovación de Laporta. Son 2 años más, pero con una gran rebaja de su salario, dejándolo prácticamente a la mitad de lo que cobra ahora. En los próximos días sus representantes se reunirán con Mateo Alemany, con el que ya mantienen conversaciones telefónicas. Por lo que respecta a la adecuación salarial, a falta de oficialidad, tanto Roberto como Busquets y Alba aceptarán diferirse el sueldo de esta temporada para ayudar al club.
Otro de los protagonistas del día es el comité de competición. ¿Ha tomado ya una decisión respecto a los recursos por Hermoso y por Jiménez en el Atlético, Javi Gómez?
Sí, desestima los recursos, Santi. De esta manera, Mario Hermoso tendrá un partido de sanción por una, cito literalmente, conducta contraria al buen orden, y a José María Jiménez, pese al error en el acta y posterior anexo, se le mantiene la tarjeta amarilla. El profe Ortega tendrá 2 partidos de sanción y te cuento rápidamente en clave mercado. Ivo Gerbich, el segundo portero, se irá al Lille y el Atleti tendrá que fichar un suplente de Jan Oblak.
Mirando ya la jornada del fin de semana, ¿cómo marchan las cosas con la defensa del Real Madrid? ¿Quién sí va a estar y quién no para ese partido contra el Levante, Miguelito?
En principio, Carvajal llegaría a tiempo de al menos entrar en la convocatoria. Contábamos ayer que Marcelo al final tiene una lesión muscular que le va a impedir jugar las 2 próximas citas ligueras. Podrá reaparecer después del parón de selecciones. Kroos está descartado, al igual que Ceballos. Parece que Mendy todavía le falta algo más de tiempo. Esta mañana pruebas de resistencia para Benzema, Asensio y Vallejo.
El Real Madrid que se enfrenta al Levante en el Ciudad de Valencia. Recuerden, 3 partidos primeros fuera del Bernabéu y la opción de que el 11 de septiembre se estrene el nuevo Bernabéu, todavía en obras, en el partido ante el Celta de Vigo. Y el Barça, que prepara el partidazo del sábado a las 10 de la noche frente al Athletic de Bilbao, ve con esperanzas como Mingueza, Silvio Ortiz, ya se entrena con el grupo.
Sí, ha sido la gran novedad del entrenamiento de hoy, una parte del trabajo con el grupo. El lateral que sufrió una lesión muscular en los Juegos Olímpicos ha hecho esa parte de trabajo con el grupo y podría estar disponible para el partido del sábado en San Mamés. También a la espera de Coutinho, que recibió el alta médica hace 10 días y aún no ha jugado. Uno de los destacados en el debut liguero fue Antoine Griezmann, el francés, ha hablado en los medios del club y se ha mostrado feliz de haber alcanzado los 100 partidos como azulgrana tras dos temporadas en el Barça.
Bueno, siempre es algo bonito, ¿no? Orgulloso, muy feliz, ¿no? De llegar a esa cifra. Ahora, pues, ojalá pueda llegar a 100 más y seguir haciendo aquí historia con este club y poder compartir ese vestuario con esos compañeros.
Importante la cifra de 100 partidos para Antoine Griezmann. Importantes también son siempre los mensajes que nos trae Gemma Santos.
Tan importante, Santi, como que este verano nada va a hacer que podamos disfrutar de él. Sí, sí, no va a haber nada que nos impida disfrutar, ni siquiera el seguro de coche, porque de eso se han encargado en Verti. Tú ahora mismo contratas tu seguro en verti.es y lo haces por solo 180 euros al año. Y además en Verti tú fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Vamos con cosas del mercado, empezando por el Sevilla, que ha presentado hoy a uno de sus nuevos futbolistas, Víctor Fernández.
Sí, se trata de Augustinsson, lateral izquierdo sueco procedente del Werder Bremen. Viene a ocupar el hueco que dejó la salida de Escudero la temporada pasada, este verano, mientras Monchi intenta acelerar la contratación del centrocampista del Dortmund, Delaney, que ayer no participó en la Supercopa Alemana. Y ojo, porque Monchi en las últimas horas ha reactivado también el interés por el portugués del Valencia, Guedes.
De Guedes hablamos precisamente, Rafa Villarejo. ¿Están llegando muchas ofertas por el futbolista portugués?
Bueno, que Guedes está en el mercado es un secreto a voces, en este y en el de las últimas temporadas, por su rendimiento irregular y porque seguramente sea el jugador con más valor en el vestuario, y el club tiene necesidad y mucha. El club reconoce que ha rechazado dos ofertas superiores a los 20 millones de euros de dos clubes de la Liga, les ponemos nombre, Villarreal, y lo acaba de decir Víctor, Sevilla. Desde Inglaterra se habla del Wolves, pero desde el club dice que no ha llegado ni interés ni oferta desde la Premier. A día de hoy confían en que Bordalás pueda enchufar al portugués y hacerlo volar, así que salvo oferta irrechazable por encima de los 35 millones, se habla de que Guedes se queda.
Y el que está a punto de incorporar a un nuevo jugador es el Villarreal. ¿De quién se trata, Juan Igual?
Así es, el Villarreal sigue reforzando el equipo y parece que ya ha encontrado el jugador de banda que pedía Emery. Se trata del holandés Arnaud Danjuma, que procede del Bournemouth y que ya está volando hacia España. Se espera que mañana pase la revisión médica y firme por el submarino. Va a pagar el Villarreal 23 millones de euros y firmará para las próximas 5 temporadas.
Y en el Betis tiene ya Pellegrino el central que buscaba, Isaac Escalera.
Germán Pechela está a punto de convertirse en nuevo futbolista del Betis. Firmará por las próximas 4 temporadas y el Betis abonará 3 millones y medio de euros a la Fiorentina. Regresará a su casa, a la que fue su casa durante las temporadas 2015 a 2017. Además, el lateral izquierdo Juan Miranda entrena con el grupo, apunta a titular y ya ha hablado de esta temporada.
Sí, sí que es verdad que, bueno, por suerte venía de entrenar, no lo he notado mucho a reintegrarme con el grupo. Estoy muy feliz ya de empezar, que esta ilusionante temporada por Europa. Y la verdad es que tenemos equipo para que sea una gran temporada.
Pechela para reforzar el equipo de Manuel Pellegrini. En la Real Sociedad seguimos, Marco Antonio Sande, a vueltas con la salida de William José.
Se lo quieren sacar de encima, cláusula de rescisión 70 kilos, pero ningún club interesado ha pasado de los 20. Lo preocupante es que el jugador sigue devaluándose, Santi, y las últimas propuestas no superan los 8 millones de euros y todos son ofertas con pago aplazado. Por lo tanto, salvo giro inesperado, el culebrón acabará en cesión sin opción de compra ejecutable. Candidatos a hacerse con el regalo: Roma, Valencia, Transfersport y todo el que necesite un nuevo inconformista.
Vamos hasta Granada porque el equipo nazarí ha presentado a su nuevo portero, Jorge de la Chica.
al guardameta portugués Luis Maximiano, que ha causado una buena impresión durante esta presentación. En un correcto español ha mostrado una madurez por momentos impropia de sus 22 años. Además, su altura, 1,90, tampoco ha pasado desapercibida. Recordemos que ha firmado por 4 temporadas y el Sporting de Lisboa, su equipo de procedencia, ha recibido a cambio 4,5 millones de euros, que pueden ser medio más por variables. Durante esta presentación, el que puede ser pronto portero titular del Granada ha insistido en que no desea que se le compare con Rui Silva.
Más presentaciones, en este caso doble en el español, la de Aleix Vidal y la de Morlanes, Juan Arias.
Morlanes es un centrocampista de 22 años, llega cedido por el Villarreal sin opción de compra. Aleix Vidal es un extremo, llega libre después de jugar en el Alavés, cedido por el Sevilla, firma 2 años más 1 opcional. Ha dejado claro Vidal que viene para jugar arriba, no como lateral, y a sus 32 años casi espera aportar su experiencia al español.
A día de hoy no sentía la necesidad de tener que irme a otros países, porque creo que puedo competir al máximo nivel. Y bueno, lo iba a hacer con el equipo que me demostrara más confianza. Y en
pues
este
ha sido
caso,
el español el que más confianza ha demostrado. Vamos hasta Valencia porque el Levante prepara ese partido ante el Real Madrid con bajas en la delantera y con Morales Segarra apuntando a la titularidad.
Sí, señor. El comandante, que es el verdugo levantinista para el Real Madrid, porque no en vano le ha marcado en las últimas 3 temporadas al conjunto blanco. Por eso, Morales, José Luis Morales, ha advertido que el Levante ya sabe cómo hacerle daño a los de Ancelotti.
El Madrid nunca es un equipo asequible para el resto de equipos, ¿no? Creo que va a ser un partido muy complicado. Han tenido bajas muy importantes en esa línea defensiva, pero han reforzado esa defensa con un jugador muy importante también. Siguen teniendo a los bichos que tienen en ataque, que en cualquier momento te pueden hacer gol, y a lo largo de las últimas temporadas hemos podido conseguir alguna victoria que el equipo está capacitado para este tipo de partidos, ¿no?
Levante, rival del Real Madrid el domingo a las 10 de la noche, el sábado a las 10 de la noche, el que se va a enfrentar al Barça es el Athletic de Bilbao, con bajas además, José Ángel Peña.
Sí, porque la enfermería rojiblanca no acaba de vaciarse, aunque Geray ha comenzado a entrenarse con el grupo. De Marcos y Vivian se han sumado a la nómina de lesionados. Ambos sufren contusiones musculares que amenazan con dejarles fuera de la convocatoria para recibir al Barcelona, sobre todo en el caso de Marcos. Otros dos defensas, como Capa y Pecha Román, tampoco parecen que vayan a poder estar a disposición de Marcelino para ese próximo compromiso. La nómina de zagueros en el dique seco la completan Yuri y Nolasquain. Quien sí podrá enfrentarse al FC Barcelona será Raúl García, una vez cumplida de la sanción que arrastraba de la pasada campaña.
Decíamos que hoy era protagonista también el comité de competición por las decisiones que ha tomado con el Atlético de Madrid y por unas amarillas Marina Ruiz, que le ha retirado a jugadores del Villarreal y del Getafe.
Sí, el comité de competición ha anulado las expulsiones de Juan Foyt y Derick Cavaco tras considerar que hubo error manifiesto de los árbitros. El organismo ha revisado las acciones de ambos jugadores y ha retirado la primera amarilla a Foyt y la segunda a Cavaco, por lo que estarán disponibles con sus equipos para el próximo partido de Liga.
Y en el fútbol europeo, ayer se celebró la Supercopa Alemana, le ganó Pedro Hierro el Bayern al Dortmund.
3-1 ganó el Bayern al frente al Dortmund para llevarse el primer título de la temporada. El enfrentamiento entre Haaland y Lewandowski se lo llevó el polaco con 2 tantos y 1 asistencia. El Bayern, que ya ganó tanto Liga como Copa la temporada pasada, continúa su hegemonía en Alemania con Nagelsmann en el banquillo.
Y hoy además tenemos Champions femenina. Empieza la participación del Levante. La primera ronda previa se enfrenta a las 6 de la tarde al Celtic. Y viene Gema Santos, porque si quieres ver todo el fútbol, Gema te va a contar dónde, ¿verdad, Gema?
En Movistar, indudablemente, porque Movistar te lo da todo ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol, por supuesto, Santi, como dices, para que disfrutemos de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre lo tenemos con Movistar. Y siempre con ellos también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora todo a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sigue la emoción del ciclismo, alcanza la Vuelta a España, su quinta etapa con un recorrido verdaderamente llano hoy entre Tarancón y Albacete, equipo de enviados especiales, Seri Frade.
Restan 100 kilómetros para la meta de Albacete, el guión es un poco como el de ayer, Santi, hay una fuga de tres españoles de equipos invitados, Pelayo Sánchez del Burgos BH, Xavier Miquel Azparren del Euskaltel Euskadi y Oyer Lazcano del Caja Rural Seguros RGA. Aventajan al pelotón en este instante, en 5 minutos y 40 segundos llegaron a tener algo más de 6 minutos, pero ojo que hoy, si hay ganas, puede haber viento en los últimos 50 kilómetros que colabore en la formación de cortes y de abanicos.
Los famosos abanicos, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver también qué nos cuenta Quique Iglesias, pegado siempre a los protagonistas. ¿Cuáles son los detalles de qué se habla hoy en el pelotón, Quique?
Del baño de masas que se ha dado Alejandro Valverde esta mañana en Tarancón, al calor aquí en el Paseo de la Cuba de Albacete, en el día en el que se nos ha comunicado que por orden de la Generalitat Valenciana y para evitar mayores riesgos de incendio, no habrá público lamentablemente el viernes en la subida final e inédita al Balcón de Alicante.
Pendientes también, cuenta atrás para el inicio de la Liga Endesa, de la Supercopa y del Campeonato. Hoy ha arrancado la pretemporada el Barça, Miguel Jorge.
Se pone en marcha el campeón de la ACB, primer entrenamiento del Barça de Sara Jasikevicius, que arranca esta pretemporada sin saber si podrá contar con Pau Gasol, que aún no se ha pronunciado sobre su posible retirada. Una de las novedades de la plantilla, Nicola Provítola, ex del Real Madrid, se incorpora a finales de esta semana junto a Brines y Corey Higgins. Escuchamos hablar a Jasikevicius sobre el arranque de su equipo.
El bloque es el mismo y bueno, yo creo que no hay que mirar muy lejos, hay que ir poco a poco integrando la gente, viendo los jóvenes sobre todo. Yo creo que muy importante dar oportunidad a los jóvenes y vamos a ver poco a poco.
En la NBA tenemos protagonismo español en el mercado de fichajes. Mira que ya nos lo advirtió Rubén Parra cuando a Juancho no le dejaron jugar los Juegos Olímpicos. Le mandan traspasado a Memphis, Rubén Parra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El madrileño ha sido enviado a los Grizzlies junto a Jared Calver a cambio de Patrick Beverley, que pasa a ser jugador de Minnesota. Juancho será compañero del canario Santi Aldama en la franquicia de Tennessee y se convierte en el quinto español en recalar en Memphis, tras los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro y el propio Aldama. Además, Usman Garuba brilló en el último partido de Houston en la Liga de Verano. Fue titular y en 24 minutos en pista sumó 8 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 5 robos y un tapón a 30 segundos del final, clave en la victoria de su equipo ante Portland. Por último, los Sacramento Kings se llevaron la Liga de Verano de Las Vegas tras vencer 100-67 a los Boston Celtics en la final.
Tenemos también noticias de motor, noticias en la Fórmula 1. ¿Ha sido Carlos Miguel cancelado el Gran Premio de Japón?
Por segundo año consecutivo no habrá Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. El gobierno nipón ha decidido anular la prueba por el fuerte ascenso de los contagios de COVID y la Fórmula 1 ya trabaja en un sustituto. Lo más probable es que haya una carrera más en América para compensar esta pérdida prevista para el 10 de octubre.
Y también es noticia, Carlos, que vuelve Fernando Alonso al circuito de Le Mans.
Fernando Alonso vuelve a Le Mans. Eso sí, no va a competir este fin de semana, este sábado a las 4 de la tarde en la carrera, pero sí que va a estar en una exhibición de Alpine con otros coches de la marca y él llevará el Fórmula 1 del año pasado, el RS20 del año pasado, pero con los colores Alpine de esta temporada. Alonso, a mala prueba, va a estar acompañado de su compañero Esteban Ocon y también Alpine va a presentar su proyecto de futuro para la resistencia. Ojo que Alonso, cuando deje la Fórmula 1, es muy probable que vuelva a competir en Le Mans.
Y seguirá dando espectáculo. Y en tenis estamos pendientes de los torneos veraniegos, sobre todo de Cincinnati, Dani Senjo.
En una malísima noche para los españoles ahí en Cincinnati. Perdieron los cuatro que jugaban. Ramos, Alcaraz, Bautista y Davidovich. Esta tarde debuta Pablo Carreño, único español en el cuadro ante el alemán Koepfer. Y en el torneo femenino, Paula Badosa busca esta noche los octavos contra Sabalenka y ya de madrugada debuta Garbiñe Muguruza contra la francesa Caroline García.
Bueno, a ver si tenemos una noche un poquito mejor, Pilar, en Cincinnati. Hasta aquí el repaso de lo más importante de la información deportiva de este miércoles.
Gracias, Santi. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
I've been waiting for you, but you know it,
2:25 en la comunidad canaria, ya un poquito más tranquilo. Repasamos también las cosas que nos está dejando esta noche de verano, todavía verano, el partidazo, donde Joseba Larrañaga está repasando lo más importante de lo que está pasando en la actualidad deportiva. Y ayer el nombre del día era Cristiano Ronaldo y hablábamos por la noche en la tertulia del partidazo del portugués.
Puedo pensar que Cristiano ha reaccionado porque ha visto también la reacción de Ancelotti, pero es que a mí tampoco me extraña que tomen la determinación de actuar directamente y ser ellos quien se pronuncie.
Cuando estas noticias salen es porque alguien las cuenta.
Seguro. Claro, alguien fiable.
Claro, como esto es libre interpretación, pues te puedes quedar un poco con lo que... Con lo que te puedes hacer la película que tú quieras. Es verdad lo que habéis apuntado, me parece que ha sido Joseba, que no hay ninguna calidez de Cristiano con la Juve en el comunicado. Por lo tanto, yo de ahí puedo coger y soy libre de hacerlo. Y tiene cierta lógica que a lo mejor él no está cómodo. Porque de la misma forma, me cuesta mucho creer también que un periodista se invente las cosas.
Ah, no, claro. Y mucho menos periodistas tan afines. Yo creo que el tuit de Ancelotti ha sido el detonante, sin lugar a dudas, del mensaje de Cristiano. Cuando están hablando de tantos clubes y tantas posibilidades de salir, está claro que se está moviendo el árbol. O sea, eso es cristalino.
Yo creo que quizás él no contaba con el desmentido. Quiero decir, lanza esto, mi nombre está ahí, tal, habrá quien piense que hay algo, y bueno, a mover el árbol, ¿no?
Él no está, él se fue para allá, tuvo un buen año, hizo los goles que tenía que hacer, se quedó sin Champions. Yo creo que vio que la Juve no es el Madrid, ni se le acerca, y no está muy cómodo. Y si contactas un poquito con su entorno y demás, pues es muy claro que no es el club de su vida en el que él se quiere retirar.
Cristiano Ronaldo no va a jugar esta temporada en la Liga Española, veremos si sigue o no en la Juventus de Turín, pero sí estamos muy interesados en el mercado de fichajes y en los 13 días que faltan para el cierre. Y por esto, Pedro Ollero, preguntamos hoy en la encuesta.
Hoy en nuestra cuenta de @deportescope lo que hemos querido preguntar es que a falta de 13 días para que se cierre el mercado, ¿qué equipo tiene más necesidad de fichar? Las opciones eran Atleti, Barça y Real Madrid. Para mí la respuesta ha sido sorprendente porque gana con un 65% el Real Madrid, el Barça un 28% y el Atleti tan solo un 7%.
Los copenautas que han votado hoy piensan que la mejor plantilla o el que menos necesidad tiene es el Atlético de Madrid, seguido del Barça, pero el pueblo quiere que el Real Madrid fiche, o por lo menos considera que debería fichar a 13 días del cierre de mercado. Y anoche también nos preocupábamos en el partidazo de la terrible situación que está viviendo Afganistán. Hablábamos con Antonio Pampliega, que es periodista especializado en zonas de conflicto y que nos contaba así esta experiencia.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte. Perspectivas que te comunican desde allí no son muy esperanzadoras, que se diga, ¿no?
No, son bastante catastrofistas y la verdad es que la situación deja mucho que desear. Yo sobre todo con quien tengo contacto es con Mustafa, que es un grandísimo amigo mío, que ha sido traductor de las tropas españolas en Herat y en Bagdis durante 5 años. No tiene muy claro cómo va a poder salir del país, ni él, ni sus 3 hijos y su mujer. Y entonces si Mustafa se queda, el día de mañana los talibanes van a ir a buscarlo, porque van a vengarse de todos aquellos que han trabajado con los extranjeros. Así que la espada de Damocles está sobre su cabeza.
Joder. Y hacía yo la diferenciación entre hombres y mujeres. Es que tú lo has vivido en el caso de Niloufar, y la situación de las mujeres es caótica, ¿no?
Es caótica, desesperante. Para que nuestros oyentes, o vuestros oyentes mejor dicho, se hagan una idea, cuando los talibanes entraron en Kabul en el 96, uno de los decretos que tomaron contra las mujeres, aparte de que no fueran a estudiar y por supuesto que no fueran a trabajar, era que la risa estaba prohibida porque provocaba a los hombres, no se podía andar con tacones por la calle porque igual excitaba el sonido a los hombres, y todas aquellas mujeres que se pintasen las uñas sufrían la amputación de cada dedo. Ese es el nivel de la gente a la que hemos dado el poder, porque es lo que hemos hecho, volverles a colocar donde estaban hace 25 años. No sé, por mucho que salgan ahora los líderes talibanes hablando de permisividad, que van a abrir la mano, es todo mentira.
Tremendo lo que está pasando en Afganistán. 3:29, 2:29 en la Comunidad Canaria. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3:31, 2:31 en Canarias. Lo que decimos siempre, el que esté de vacaciones que lo disfrute, que descanse, que luego el año es muy largo hasta Navidades. Y el que esté ya trabajando, pues nada, que nosotros vamos a intentar haceros compañía hasta las 4 de la tarde y sobre todo poneros al día de lo que está pasando en la actualidad deportiva, muy pendientes del mercado de fichajes, quedan 13 días para el cierre, de cómo están preparando los equipos el asalto a la segunda jornada de Liga. Este año ha empezado la Liga antes que nunca, pero es verdad que la sensación que tenemos cada vez más en la redacción de deportes de COPE es que no va a haber ese bombazo de última hora en el mercado que otros años sí se suele producir. En este caso todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, cerrado ya, como cerró ayer Cristiano Ronaldo el capítulo de su posible regreso a la Casa Blanca. Veremos qué es lo que pasa con él. Pero haría falta un movimiento que desatascase todos los demás, porque parece que sí que hay una especie de dominó esperando a que caiga la primera pieza. Bueno, vamos a preguntarle a Miguel Ángel Díaz cómo están las cosas en el Real Madrid, sobre todo pendientes de las salidas, porque está lo de Martin Odegaard a punto de producirse. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, va a ser la primera salida del Real Madrid, probablemente no la única, y yo, cuando te escuchaba anoche en el partidazo, también me sorprendía con la cuantía de la operación, ¿no? Acabas de decir que en torno a los 30 millones de euros puede pagar el Arsenal por Martin Odegaard, un jugador, Miguel, que cuando fichó en el Real Madrid hace 5 años costó 3, 4 millones.
Entre 3 y 4. Ojalá. Entre 3 y 4 pagó el Real Madrid por él en 2016. La verdad es que no juega mucho en la primera plantilla. Ha tenido 3 cesiones desde entonces: Herenveen, Vitesse y Real Sociedad. Y se habla incluso de la posibilidad de 35-40. Vamos a ver al final en cuánto se cierra la operación. Pero bueno, deportivamente es cierto que es un futbolista en el que se tenían depositadas muchas esperanzas futbolísticas, que pudiera llegar un día incluso a liderar el centro del campo. De cabeza se ha comprobado que no tiene tanta fortaleza como tocando el balón con los pies. Y bueno, pues oye, si al final lo compras por 3 o 4 millones y 5 años después lo traspasas por una cifra entre 30 y 40, evidentemente es una operación económica brutal para las arcas del Real Madrid. El futbolista se va a marchar, en principio sin opción de compra, pero todavía no tengo esa información, y va a dejar de ser jugador del Real Madrid pues en las próximas horas, incluso en el día de hoy o a mitad de semana.
Sí que parecía la pasada temporada, ante la ausencia de fichajes, siempre había como más posibilidades para los jugadores que estaban en la primera plantilla y que no habían gozado de muchos minutos o de muchas oportunidades, sobre todo porque venía Miguel de esa pedazo de temporada en la Real Sociedad. Pero es verdad que yo creo que el Real Madrid sí que lo ha intentado con Odegaard. No sé si todo lo que a Odegaard le hubiera gustado, pero no ha recibido el feedback o la respuesta de la otra parte, ¿no? De un jugador con hambre de querer comerse el mundo, de ser titular con la camiseta del Real Madrid, que eso es un palabra mayor, ¿no?
Porque, por ejemplo, Bale parece que está despertando con Ancelotti. Es cierto que no tenía una buena relación con Zidane. Y en el caso de Odegaard, bueno, pues a lo mejor se puede culpar a Zidane de no haberle sabido exprimir, colocarle en el campo en su mejor posición, pero con Ancelotti le ha pasado lo mismo, ¿no? Ya te digo que es un futbolista que está acostumbrado a sentirse importante, a ser titular, a jugar incluso de media punta, por detrás de delantero, pero tanto Ancelotti como Zidane apostaban principalmente por el 4-3-3. En definitiva, bueno, yo creo que ha tirado la toalla antes de tiempo, que le ha faltado algo de ambición y que al final se rinde por segunda vez. Ya sabes también que Florentino, cuando alguien no está cómodo y desboza la posibilidad de marcharse, pues suele respetarle, y en este caso, que encima te cae un buen saco de millones, pues blanco y en botella, bueno, con un lacito.
Sí, se va a marchar al Arsenal. En principio se hará oficial, pues no vamos a decir de manera inminente, porque la palabra inminente es muy peligrosa, pero vamos, si no es hoy, será mañana la salida de Martin Odegaard del Real Madrid. Con la marcha del noruego faltaría algo más, Miguel. ¿Le daría Ancelotti o el Real Madrid salida a algún futbolista más de la primera plantilla?
Pues yo creo, me apunta Rubén Parra, que claro, que también hay una cuarta cesión, la del año pasado a mitad de temporada cuando se marchó al Arsenal, o sea, han sido 4 cesiones en total. Yo creo que salvo que venga Mbappé, que yo lo veo complicado, se puede quedar así perfectamente la plantilla. El 5 en principio sería para Vallejo, y luego pues Ceballos, que era otro futbolista que podía salir, teniendo en cuenta que arranca la temporada lesionado, que hay un hueco, una vacante todavía para inscribirle, para hacerle ficha, el 2 al 25, pues a lo mejor la plantilla está cerrada. Vamos a ver si hay algún movimiento, si algún futbolista más recibe alguna oferta interesante, no sé, se me ocurre Isco, se me ocurre Álvaro Odriozola, y pudiera abandonar el Real Madrid de aquí a que se cierre el mercado, pero perfectamente después de la salida de Odegaard podría quedar así la plantilla, a expensas de lo que pueda pasar con la posible llegada de un delantero centro, principalmente de Mbappé, que yo sigo pensando que está complicado, pero que hay que esperar.
Lo que sí que sorprende mucho, Miguel, es que en el nombre o en la rampa de salida o en la lista de salidas no mencionamos a Mariano, que se va a tirar, tiene toda la pinta, otra temporada casi en blanco en el Real Madrid y ya van varias. Aceptó salir cedido hace años a la Liga Francesa, al Olympique, y desde entonces ningún equipo ha sido capaz de convencerle. Equipos de todos los tipos y de todas las categorías en Primera División y fuera de España, y tiene toda la pinta de que va a seguir otro año en el Real Madrid sin tener minutos.
Sí, le queda esta y otra y su intención es firme. Él confía en sí mismo, bueno, creo que ha marcado 2 o 3 goles desde que regresó al Real Madrid, al menos en las 2 últimas temporadas. Marcó uno en Villarreal, marcó en el último clásico en el Bernabéu. Él considera que si el Madrid le ha fichado es por algo y que no tiene nada que envidiar a Jovic. Lo que pasa es que no se le dan oportunidades. Bueno, hay gente que le cuesta entender este pensamiento, que quizás a su edad a lo mejor sería marcharse a otro club e intentar ser indiscutible y jugar todos los fines de semana. Su ficha es elevada, 5 netos, vale. Aunque creo que ha habido algún club que se ha aproximado bastante, pero bueno, él de momento ha dado carpetazo a todo lo que le ha llegado y parece que se va a quedar. Si sale un delantero, yo creo que es más posible que salga Jovic a que salga Mariano. Por cierto, me confirman también que esta mañana ya no se ha entrenado Martin Odegaard, ni siquiera ha cuidado a Valdebebas, así que bueno, pues ya te digo que sí que es inminente el anuncio de su marcha, porque ya se ni siquiera ha cuidado a Valdebebas, si no se ha entrenado, pues esto está finiquitado y solo falta hacerlo oficial.
Habrá gente que haya perdido un poco la perspectiva de la edad de Mariano, pero Mariano ya tiene 28 años, ¿eh? Y se está pasando prácticamente la flor de su carrera profesional sin gozar de minutos en el Real Madrid, pero bueno, es su apuesta, y como dice Miguelito, bueno, pues él confía mucho en tener opciones, en tener posibilidades que no está teniendo de momento con ningún entrenador en el Real Madrid. Bueno, lo de Cristiano, no sé si te sorprendió, Miguel, que después del comunicado de Ancelotti, que a mí sí que me sorprendió, hubiese luego por la noche un comunicado de Cristiano Ronaldo, aunque casi que después de lo del míster del Real Madrid no le quedaba mucho más remedio, ¿no?, que salir a la palestra, porque su nombre estaba un poco en entredicho, ¿no?
Sí, la verdad es que es una historia un tanto rocambolesca y surrealista. Yo creo que hay interés por parte de Jorge Méndez y de Cristiano Ronaldo en volver al Real Madrid, no es la primera vez, pero Florentino lo tiene claro desde que se marchó en 2018. Cristiano no va a volver, se le considera una leyenda, un jugador básico y clave en la historia del Real Madrid, pero ahora mismo con su ficha y con 36 años es absolutamente imposible que vuelva. El Real Madrid decidió desmentir esta información del Chiringuito a través de la cuenta oficial de Carlo Ancelotti, no a través de comunicados oficiales como la semana pasada, y bueno, pues luego apareció también a escena Cristiano Ronaldo para desmentir esa información que yo creo que precisamente se había alimentado desde su entorno, ¿no? Así que es un poco surrealista todo, pero vamos, ya te digo, te lo contaba ayer a esta hora, que Cristiano Ronaldo no va a volver como futbolista al Real Madrid. Se le respeta mucho, es una leyenda, como dijo Ancelotti, pero ahora mismo para el futuro no se piensa en el portugués y sí, obviamente, en Kylian Mbappé.
Bueno, de Mbappé ninguna novedad. De hecho, cada vez llegan más voces más fuertes y más autorizadas desde Francia diciendo que el PSG no le va a dejar salir, que le va a hacer cumplir el último año de contrato y que confía en que Mbappé termine renovando por el Paris Saint-Germain. Así que cada vez un poquito más cerrado el capítulo de Kylian, aunque bueno, quedan 13 días del mercado y en estas cosas nunca se puede saber. Así que tenemos que centrarnos en lo que tiene el Real Madrid en la plantilla y con qué va a afrontar el partido ante el Levante de este domingo, después de su victoria en Vitoria. Preocupado, sobre todo, entre comillas, preocupado, Miguel, por los laterales, ¿no? Por cómo llegan Carvajal y Marcelo, si es que llega Marcelo al partido de Valencia.
No, Marcelo no llega ni al partido de Valencia, ni creo que la próxima semana al partido contra el Betis. El club decía que tenía una sobrecarga la semana pasada, es algo más que una sobrecarga. Y bueno, pues ha empezado el capitán con mal pie esta temporada, hasta después del parón de selecciones no estará a disposición de Ancelotti, primera lesión muscular para el brasileño. En el caso de Carvajal, se va sin prisa, pero yo creo que sí va a llegar a tiempo para al menos formar parte de la convocatoria. Mariano ya recuperado una sobrecarga en el gemelo, ha pisado y césped, pruebas de resistencia para Benzema, Asensio y Vallejo. Lo de Kroos, la pubalgia preocupa, en principio se dijo 3 semanas, vamos a ver si es así o se tiene que ampliar un poco más ese plazo de recuperación. Y luego pues Mendy, que yo creo que tampoco va a estar para el domingo, a ver si le da tiempo a estar antes del parón por selecciones, y Ceballos, que todavía no tiene ficha y que evidentemente sigue lesionado del tobillo después de que cayera lesionado en los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Nos queda algo, Miguel, para cerrar la actualidad del Real Madrid?
Pues nada más que, hombre, yo creo que el vestuario también sigue soñando y pendiente un poco de lo que pueda pasar con Mbappé y demás. Me pasa Dani Asenjo, el podcast este en el que Kroos habla con su hermano y el que es, yo creo, un deseo del vestuario, ¿no? Dice Kroos que quizás lo de Messi, bueno, pues evidentemente es bueno que el Barça haya perdido a su mejor futbolista y que además a lo mejor sueña el vestuario, quién sabe si puede acabar llegando algo procedente de París al vestuario del Real Madrid.
Bueno, pues habrá que esperar. Quedan 13 días para salir de dudas definitivamente, pero ahora mismo, si tuviésemos que apostar nuestros ahorros, que no son muchos, diríamos que Mbappé se va a quedar un año más en el Paris Saint-Germain. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Javi Gómez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Ahorro ninguno aquí, ¿eh?
Ninguno, ¿no?
Ninguno.
Para cuatro que tenemos dinero, ¿verdad? En este país. No ahorramos nada, lo gastamos todo. Bueno, en el Atlético de Madrid la noticia hoy, o estábamos muy pendientes hoy del comité de competición para ver qué pasaba con Hermoso, con Jiménez y con los recursos, ¿no? Para ver cuántos partidos le caían, si es que le caían o si terminaba prosperando el recurso y podían contar para el partido de este próximo fin de semana contra el Elche. No ha habido suerte.
Sí, al final el comité desestima, pero estimando. A ver, todo tiene una explicación. Desestima el recurso del Atleti por Hermoso, que lógicamente pedía que la sanción quedara impune, pero el comité entiende que no hay agarrón continuado, como ponía Munuera en el acta, aunque sí hay un agarrón, que es una conducta contraria al buen orden, y finalmente dicta que con un partido de sanción está bien. Yo creo que, viendo lo que le podía haber caído y lo que podía haber dicho el comité, está bastante bien, porque anoche se hablaba de dos partidos, se llegó a hablar de cuatro, de alguno más, así que yo creo que un partido está bien, el jugador está contento, hemos podido hablar esta mañana con la gente del club, así que, en teoría, buenas noticias. Luego al profe Ortega sí que se le mantienen los dos partidos por protestar desde el banquillo, nunca sabremos lo que dijo, sí. Y a Jiménez, que el Atleti pedía le quitaran la amarilla porque el argumento era erróneo, al final se la han mantenido porque ese anexo que se añadió sí que salía ya explicado, pero bueno, en resumen, un jaleo tremendo con Munuera Montero, que no es el primero y que esperan en el Atleti si sea el último.
Bueno, pues a ver qué pasa, porque antiguamente, yo no sé, ahora habría que preguntarle a Fouto, se podía recusar a los árbitros, podía solicitar que un árbitro en concreto no te volviese a pitar, me imagino que estas cosas ahora no se pueden hacer, pero bueno, desde luego, si dependiese del Atlético de Madrid, preferirían que Munuera no volviese a pitarles, por lo menos en una temporada. Y luego está lo del mercado. Javi, pendientes del 9, cada vez nos llegan informaciones desde Italia que no terminan de confirmarse, y también salida de algunos jugadores, ¿no?
Sí, la salida esta mañana ya nos extrañaba que no entrenara Ivo Gerbic, que es el segundo portero, el teórico suplente de Jan Oblak, y nos decían que desde el Athletic que estaba negociando su futuro, y ya a mediodía nos hemos enterado de que está muy cerca del Lille, que podría viajar hoy al campeón francés y que podría cerrar esa cesión, así que el Athletic seguro que va a tener que salir al mercado a buscar un segundo portero, porque ahora mismo los dos que tiene son del filial. Y lo del 9, pues yo creo que vamos a seguir enrocados hasta el final del mercado de fichajes. En Italia es cierto que siguen hablando de Vlahovic, 50 millones, 10 de variables. A mí me parece mucho dinero. No sé si con esa inyección de capital del fondo CVC se puede arreglar, si con la inyección de capital que hizo el propio Atlético de Madrid, pero a mí me parece mucho, y hasta que no lo vea aquí en Madrid, no lo creo.
Bueno, pues seguiremos informando de qué es lo que ocurre. Los mismos 13 días que quedan para ver qué pasa con Mbappé, quedan para ver qué pasa con el delantero del Atlético de Madrid, ese que está pidiendo el Cholo Simeone para terminar de fortalecer su plantilla. Aunque hoy los copenautas consideran que el que menos necesita reforzarse de los tres de arriba, de los tres grandes, es el Atlético de Madrid. Así que a ver qué.
Y los copenautas siempre son sabios.
Son muy sabios, claro que sí.
Son muy sabios.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, chao.
3:44 nos queda darnos un paseo por Getafe, visitar al Leganés, al equipo de segunda división del sur de Madrid, que hoy ha presentado a Borja Garcés y que va a estar con nosotros en unos minutos, y también interesarnos por el futuro de Juancho Hernán Gómez y, por supuesto, ir hasta la Vuelta Ciclista a España.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale. No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerda Benzema, va a buscar el apoyo
de la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Está por ahí Gemma Santos ya. Hola, Gemita.
Estoy aquí, continúo, Santi.
Tenemos buenas noticias en cuanto al comité de competición, que digo que hoy ha dado un montón de noticias, ha repartido algunas alegrías y algunas tristezas, pero en el caso del Getafe se ha hecho justicia, Gemma.
En el caso del Getafe se ha hecho justicia y es verdad que están muy contentos. Han aceptado las alegaciones que presentó el club, le han quitado la segunda tarjeta amarilla a Cavaco y va a poder estar el lunes ante el Sevilla si Michel quiere. Como tú bien dices, la verdad es que es una injusticia. Y fíjate que en el club alegó en su escrito respecto a esa segunda amonestación mostrada en el minuto 76, esa amonestación que se le concedió a Cavaco por derribar a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón, según el acta, dice el club que concurría en un error material manifiesto en el acta Gil Manzano en cuanto se ve en el vídeo, en la prueba videográfica y gráfica aportadas por el club, que ahí se ve en las imágenes que no existe la acción que describía el árbitro en el acta, ya que es el jugador contrario quien impactó en Cavaco y quien le clavó los tacos en la rodilla. Así que lo dicho, sí le mantienen la primera a Cavaco por juego peligroso y la segunda se la han quitado, así que podrá jugar el lunes. Por cierto, al que le han mantenido la sanción es a Enrique Sanz, el ayudante técnico de Michel, que fue expulsado. Le cayeron dos partidos por las protestas al árbitro. Ya sabes que por protestas, churri, ahí ni por Fouti le quitaría la sanción, vamos.
En el mercado de fichajes, ¿hay alguna novedad hoy en el Geta, Gema, de este mediocentro florentino del Benfica que estábamos pendientes o de alguna salida?
Bueno, en cuanto a lo de Florentino, parece que está todo en stand-by, porque el Getafe, ya te conté que lo que pedía era una cesión. Bueno, te conté, lo contó el presidente Ángel Torres en Oyogo, lo dijo abiertamente, que habían pedido su cesión y sin nada más a cambio. O sea, no aportaban ningún tipo de cantidad para hacerse con esa cesión de Florentino. Así que está en stand-by, vamos a ver si lo admite o no el Benfica. Y en el caso de las salidas, pues hay un central, Ignasi Miquel, que está pendiente de saber si viene Jorge Cuenca o no, procedente del Villarreal, porque si viene, eso implicaría su salida inmediata, claro.
Ignasi, que la temporada pasada estuvo en las filas del Club Deportivo Leganés. El Geta y el Leganés se entienden. ¿Algo más para cerrar la actualidad del Getafe, Gemma?
Nada, mañana descansan.
Bueno, pues preparando ese partidazo ante el Sevilla del próximo lunes a las 8 de la tarde. Gracias, Gemma, un besito.
¡Mua, mua, mua!
Y ahora nada, son 2 kilómetros prácticamente lo que separan Getafe de Leganés. Están unidos, separados casi por una rotonda. Nos vamos hasta Leganés porque hoy ha sido presentado un nuevo delantero en el equipo blanco. Acababa de renovar con el Atlético de Madrid, en el equipo blanco. Azul acababa de renovar en el Atlético de Madrid y el Lega necesitaba reforzar la delantera y para allá que ha ido Borja Garcés, que creo que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno Borja, hoy es un día de entrevistas, de presentaciones, ¿no? De conocer, de aterrizar y me imagino que tú lo que estarás deseando ya es ponerte las botas, empezar a entrenar y tener opciones de entrar en la convocatoria para jugar el lunes contra el Burgos, ¿no? Es tu tema ahora, ¿no?
Pues sí, la verdad, tengo mucha gana. Me está recuperando de unas molestias que venía con el del Atleti del último partido y bueno, eso es lo que tengo, muchas ganas de ponerme las botas y de entrenar ya y de conseguir sobre todo los 3 puntos contra el Burgos, eso es muy importante.
¿Estás entonces físicamente ya, Borja, para entrar en la convocatoria? ¿Estás listo para Asier?
Bueno, esta semana finales iba a empezar ya con el grupo, pero todavía no estoy con el grupo, estoy aparte y bueno, hay que ir poco a poco porque no queremos tampoco correr riesgo a principio de temporada, pero bueno, yo creo que sí llegaré, y si no para esta, para la siguiente seguramente.
Sí, el sábado en Butarque contra el Ibiza parece un buen momento también, Borja, ¿no? Cuanto antes, pero bueno, como tú dices, sin arriesgar.
Mientras me recupere bien y llegue al 100%, eso es lo principal, la verdad.
Bueno, una pregunta del millón te la han hecho ya en la rueda de prensa, pero cuéntale a los oyentes de la COPE, ¿por qué el Lega? Borja, tú estabas en el Atlético de Madrid, hiciste una muy buena segunda vuelta con el Fuenlabrada, que quería también retenerte, y eliges el proyecto del Leganés.
Bueno, sobre todo el proyecto es muy ambicioso, yo soy un chico muy ambicioso y lo del proyecto es lo que me dio a elegir, sobre y también el club es un club señor, un club de primera, y bueno, esos son los factores por los que me decanté.
O sea, que cuando te llaman Chema Indias y Felipe no hace falta que te convenzan mucho, ¿no? Cuando recibes la llamada del Lega lo tienes bastante claro.
No me convencieron mucho, la verdad.
Bueno, ¿qué opinión te deja el Leganés después de que compartieras la segunda vuelta con ellos la pasada temporada? Hizo una temporada un poco extraña, pero terminó tercero Borja, y eso sí, en la lotería del playoff cayó en primera ronda. ¿Qué te pareció la temporada del Leganés y este inicio, que tampoco ha sido el mejor?
Bueno, como tú has dicho, acabó tercero y hizo un temporadón, la verdad. Y nada, él tuvo la mala suerte de estar en unos primeros minutos contra el Rayo mal, y es fútbol, y el fútbol, como estés mal un día, aunque sean 10 minutos, te da una mala pasada. Pero bueno, el primer partido de la temporada, gente nueva, y bueno, al final el primer partido siempre es difícil, por así decirlo, viene de la pretemporada y bueno. Pero bueno, seguro que con trabajo vaya mejor y nada, a trabajar, como he dicho.
La gente que seguimos habitualmente al Leganés sabemos, Borja, que con Garitano los delanteros no lucen mucho en la faceta goleadora porque tienen que currar un montón. Bueno, tú, viniendo del Atlético de Madrid con Simeone, no, tampoco te va a extrañar que te pidan currar, ¿no?
Total, eso me lo dijeron al principio, al llegar, que yo viniendo del Atleti, y al final es así. En el Atleti lo primero es el trabajo, ya luego los goles llegarán. Y bueno, aquí por lo que eso es lo mismo, pero bueno, yo tengo muchas ganas, estoy muy contento y quiero demostrar que puedo estar aquí.
¿Te ha pedido algo Asier ya específicamente? ¿Se ha reunido contigo Borja para decirte, mira, aquí lo que yo quiero de ti esta temporada es esto?
Pues no, he hablado con él, pero no de ese tema, como todavía tampoco he entrenado con el grupo, pues al final no he podido hablar con él sobre este tema, pero seguro que dentro de poco me lo dirá, y bueno, yo lo que él me diga a misa.
La temporada pasada, en la segunda vuelta con el Fuela, si no me equivoco yo, Borja, hiciste 6 goles, casi todo lo que pasaba por allí, por tu zona de influencia en el área, fue para adentro. Es otra de las preguntas típicas, ¿no?, de las cifras de goles. Me imagino que no quieres ni oír hablar del tema, ¿no?
Sí, hice 7 goles y sí. Bueno, yo me da igual hablar de goles o no, pero sobre todo no soy un delantero que no se pone el tope de goles, ni voy este año voy a marcar tanto, porque al final no soy así. Pero bueno, al final para un delantero siempre es importante meter goles, pero sobre todo va el equipo antes y prefiero la victoria antes que meter un gol. Si meto gol, muy bien, si no, y más con victoria, pero si no meto y ganamos, pues también muy bien.
Bueno, lo que sí que tenemos este año, Borja, de vuelta es a la afición. No toda la afición, pero Butarque se caracteriza por ser un fortín, por ser una bombonera con la afición. Para todos los pepineros que te estén escuchando ahora en Deportes Cope, ¿qué mensaje les quieren mandar?
Pues bueno, que este año seguro que lo vamos a pasar muy bien, vamos a hacer grandes cosas, y nada, que tengo muchas ganas de verlo y de sentir su cariño.
Aquí en COPE estás bien protegido, primero porque yo soy del Lega, que eso vaya por delante, y luego porque Antoñito Ruiz, vamos, te tiene protegidísimo y cuidadísimo, así que...
Sí, Antoñito es un grande, es una gran persona y me llevo muy bien con él.
Aquí no te preocupes, que no vas a tener problema. Borja, que nada, que muchísima suerte, que puedas estar en el terreno de juego cuanto antes y que te disfrutemos todos los pepineros esta temporada en el Lega. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, vamos a hablar también de baloncesto de la NBA, porque tenemos varios españoles que están metidos ahora en el tema del mercado. Ya saben que cuando los jugadores fichan o firman un contrato en la NBA, se convierten en una especie de mercancía. No deciden sobre su futuro mientras tengan contrato en vigor. Les garantizan la duración del contrato y les garantizan que les van a pagar la cifra que pone en el contrato, pero poco más en cuanto a decisión. Hola, Rubén Parra, muy buenas.
¿Qué tal, Santi, otra vez? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a Juancho Hernán Gómez, que primero le privaron, cuando le habían dicho que sí, luego le dijeron que no, de jugar los juegos, en este caso los Timberwolves, y que anoche le traspasaban a Memphis Grizzlies.
Lo comentábamos en el partidazo cuando ocurrió, cuando le prohibieron jugar en los juegos, que la única razón razonable, válgame la redundancia, para que Juancho no pudiera jugar en los juegos es que los Timberwolves, Minnesota, quisiera deshacerse de él, meterlo en un traspaso y que quisieran asegurarse que estuviera sano, que no recayera de su lesión en el hombro en los juegos, y que por eso no le dejaron jugar y lo mandan a Memphis junto a Jared Calvert, su compañero de equipo, a cambio de Patrick Beverley, que pasa a ser el jugador de Minnesota. Juancho llega a un equipo en el que en su posición hay muchos jugadores y muy importantes, no a nivel a lo mejor NBA de superestrella, pero sí para el conjunto de Tennessee. Está, por ejemplo, el 3 titular del año pasado, Kyle Anderson, que juega 30 minutos por partido. Está Jarek Jackson, que va a ser el 4 titular de Memphis, que fue una elección número 4 del draft y que tiene todas las armas para ser All-Star en los futuros años. O sea, es un jugadorazo como la copa de un pino. Han drafteado a Zaire Williams en el número 10, que es un jugador que puede jugar en el 3 y en el 2, pero que posiblemente sea más alero. Aparte tienen a Tillman, a Brandon Clark, que el año pasado estuvo mucho tiempo lesionado y no rindió muy bien, pero que es un joven que también apunta maneras, y encima han fichado a Steven Adams para la posición de 5. Si a eso le sumas que ya estaba Santi Aldama, sí, que le han drafteado este año en el número 30 del draft, pues no quedan muchos minutos para los dos españoles, y en el caso de Juancho, que es lo que nos ocupa ahora, va a tener complicado tener minutos, y sobre todo le cierra la puerta al Dama. O sea, yo lo comentábamos en el partidazo, no descarto que Santi, que al Dama tenga que estar buena parte de la temporada jugando en la Liga de Desarrollo, porque es que no hay minutos para todos, es imposible. Y mira que Taylor Jenkins, el coach del entrenador de los Grizzlies, es muy de hacer rotaciones cortas. O sea, no, la máxima estrella, que es Ja Morant, sí, el año pasado no jugaba más de 30 minutos por partido, pero el panorama no es el mejor, desde mi punto de vista.
Cuéntame rápido lo de Garuba, Parra.
Pues ayer hizo su primer partidazo, por sí, así decirlo, partido llamativo en la NBA. Era el último encuentro de Liga de Verano de Houston. Fue titular, 24 minutos, hizo 8 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 5 robos y un tapón a 30 segundos del final, que fue clave en la victoria de los Rockets, y que muchos ya apuntan lo que decíamos hace unos meses, que Garuba tenía un perfil bastante similar a Draymond Green. A lo mejor no te va a hacer 40 puntos en un partido, pero como estrella defensiva a corto, a medio plazo, puede serlo perfectamente en la NBA.
El tapón, si no lo habéis visto, buscad en Twitter el tapón, porque
es un poco animalesco. Sí.
Gracias, Parrita, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y nos queda el ciclismo. Poquito tiempo, pero suficiente para que Eri nos sitúe cómo va la etapa y nos cuenten su percepción de cómo va a ser el final en el día de hoy, con llegada en Albacete, Eri Frade.
¿Qué tal, Santi? De nuevo, muy buenas. Quedan 74 kilómetros para meta y fíjate lo que se ha desplomado, la ventaja de los tres de arriba, que siguen siendo los tres españoles: Pelayo Sánchez, Xavier Miquel Asparren y Oyer Lazcano, un Burgos, un Euskaltel y un Caja Rural RGA, los tres equipos invitados, que ahora está en los 2 minutos y 21 segundos. 2:21 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, donde de momento vemos imágenes de tranquilidad, pero ojo que, aunque ahora mismo no se mueva ni una hoja, puede ser, si hay ganas, que el viento colabore en los últimos 50 kilómetros para que pueda haber cortes y abanicos a partir de la roda del sprint especial. Ahí lo voy a dejar y enseguida lo explicamos.
Dale, dale, no, tira, tira.
Ah, tiro,
un poquito,
tiro.
Sí, tienes un poquito más, sí.
Vale, Pereiro, tú estuviste, hola, haciendo los últimos 55-60 kilómetros de carrera, ¿sí? Y ahí se puede liar.
Ahí, a ver,
hoy sí.
El terreno es perfecto. Lo que no vamos tampoco es a hacer aquí una promo de una cosa que
un cebito, sucede, pere, un cebito.
El terreno es perfecto. La carretera está en la dirección correcta. Aire hay. Lo que pasa que no hay aire suficiente como para que se líe por sí solo.
Bueno.
Si hay algún equipo que tiene voluntad y quiere, evidentemente el terreno es perfecto, pero necesitamos un poquito más de viento.
Bueno, que no haya caídas, ¿eh? Que ayer hubo que lamentar una caída del líder, ¿no?
Pero una, además, solo una en todo el pelotón.
Al ser en los últimos kilómetros, no contaron,
sí,
¿no? Y
sigue al con estar en la banda de seguridad de los últimos 3 kilómetros, te dan el tiempo del grupo en el que ibas.
Bueno, pues enseguida salimos de dudas, como dice Eri, porque a las 4 y 5 después del boletín, en las emisoras COPE Más, en COPE.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego, el final de la etapa con el mejor equipo del ciclismo de la radio española. Gracias, chicos, un abrazo.
Besos.
Hasta aquí esta edición de Deportes COPE de este miércoles 18 de agosto. Vuelve el deporte en los boletines, horarios. Vuelve a las 8:30 con Andrea Peláez y a las 11:30 en el partidazo con Joseba. Y, por supuesto, ahora la vuelta. Sigan en COPE. Un abrazo grande. Buena tarde.